Bueno, puede que sí. Nada nuevo bajo el sol, es verdad. Hasta que han llegado historiadoras como Marga Sánchez Romero. Doctora Sánchez Romero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Julia.
Ella que es catedrática de prehistoria y vicerrectora en la Universidad de Granada y, bueno, como lleva años visibilizando el papel de las mujeres en esa etapa de la prehistoria, acaba de publicar un libro muy interesante que se llama Prehistorias de Mujeres. Ya hemos hablado un poco de su prologuista, que es nuestro Miguel Ángel Cajigal, nuestro colaborador, Marga.
Eso
y ya
es,
hemos publicitado que mañana vais a estar los dos juntos en Málaga, ¿verdad? Hablando de arte y bueno, mujeres, prehistoria y arte, ¿no? Un poco todo eso.
Sí, sí, vamos a hacer una mezcla entre, bueno, lo que significa realmente el arte y la arqueología, la historia, para el discurso que se hace sobre las mujeres en el pasado. Yo creo que va a ser muy interesante.
Seguro que es muy interesante. Mañana tenéis la sala, es en el Museo Thyssen, ¿no?
Exactamente, sí, en el Thyssen.
Mañana tenéis la sala a reventar, estoy completamente
segura.
Eso espero,
sí, sí.
Bueno, este libro de la doctora Sánchez Romero se publicó el día 11 de octubre, o sea, ya tiene unos meses, Prehistorias de Mujeres se llama, pero ya vais por la cuarta edición. Supongo que eso demuestra que hay gente interesada en saber cómo vivían las mujeres prehistóricas.
Pues sí, la verdad es que bueno, siempre que escribes un texto de este tipo esperas que sí, que tenga repercusión y que tenga cabida en tantos libros que se publican todos los días y que son todos muy buenos, ¿no? Pero es verdad que bueno, que nos está sorprendiendo mucho, porque eso, 4 meses después ya vamos por la cuarta edición, y a mí me sorprende mucho que todos los días prácticamente, Julia, a través de alguna red social, alguien me hace algún comentario sobre
del
el libro.
Sobre
lo que le ha parecido, sobre lo que le ha gustado, sobre lo que le ha sorprendido. Y eso es quizá el feedback más mejor que estoy teniendo, ¿no? El ver cómo la gente, que por supuesto no tiene que saber nada de prehistoria, no, la mayoría no saben nada de prehistoria, está recibiendo y están entendiendo. Yo creo que el libro se ha entendido muy bien y eso pues me pone muy contenta, claro que sí.
Dice el barroquista en ese prólogo que las mujeres han sido relegadas, marginadas y oscurecidas, que la figura femenina en la prehistoria se ha convertido en un acompañamiento necesario, pero siempre muy secundario, ¿no? Y es verdad, ¿a quién le ha interesado borrar a las mujeres incluso de la etapa de la prehistoria? ¿A quién?
Pues a la sociedad en general, la sociedad patriarcal en la que vivimos, que tiene que seguir manteniendo las desigualdades. Esta sociedad funciona a través de desigualdades y tiene que haber una sociedad en la que los hombres y las mujeres no sean iguales. Y para mantener esos discursos sobre la desigualdad se recurre a muchas estrategias, y la historia, el discurso histórico ha sido muy importante a la hora de generarlos, porque se dice quién es importante, quién hace las cosas importantes en la historia, por tanto quién tiene más valor y quién no tiene valor, porque no está en la historia, no ha hecho nada relevante por las sociedades.
Lo grave es que estamos contando la historia, bueno, en este caso la prehistoria, no como fue, sino como somos, ¿no? Como somos los que la contamos, los que la han contado en los últimos siglos.
Claro, es que, a ver, siempre que miramos al pasado lo hacemos desde una perspectiva muy presentista, intentamos justificar y ver, ¿no? Has empezado poniendo Los Picapiedras, que para mí también era una serie casi de culto, ¿no?, cuando era pequeña, o sea, que a mí me gustaban Los Picapiedras. Pero lo que se hace en ese, que Los Picapiedras se estrenan en 1960, lo que hacen es justificar una realidad. Y además, muy en un entorno en el que, después de la Segunda Guerra Mundial, en el que las mujeres han estado trabajando en fábricas, como sabemos, ¿no? Y han estado, pues ahora toda esa vuelta a su casa la justifican como, bueno, esto ha sido un momento determinado, pero fijaros que es que somos así desde la prehistoria, ¿no? Y te llevas a la prehistoria comportamientos presentistas para que la gente los entienda como naturales, como esenciales.
Exacto.
Y como
si
no discutibles,
así,
¿no?
Es lo más natural que sea así, y así debe seguir siendo, ¿no?
Eso es. Entonces, esa historia, que además no debemos negar que en la mayor parte de las ocasiones, desde el siglo XIX, la historia, la arqueología, la escriben los hombres, que están interesados en unos aspectos, y nosotras no estamos ahí. Es que nosotras no tenemos relevancia social en el XIX, y por tanto, pues, ¿para qué vamos a estar en la historia si no podemos ni votar? ¿Qué vamos a hacer, no?
Que por cierto, en el Museo Arqueológico de Almería solamente una de cada tres figuras humanas representadas son mujeres, una de cada tres, y dirán, ¡jo! Bueno, lo peor es que es el museo en el que hay más representación femenina. O sea, hay otros en los que no llegan ni al 15%, ¿no?
Sí, Sí, efectivamente. Y eso es muy grave, Julia, porque claro, cuando una niña o una mujer entra a un museo, y yo entiendo que quien entra a un museo de historia sabe que la gente que ha hecho ese discurso sabe de historia, y claro que saben de historia, ¿no? Pero claro, cuando entran y ven hombres en primer plano haciendo las actividades que hemos considerado importantes, y las mujeres en una posición secundaria, siempre con un bebé o con algo de cocina que no se explica, sino simplemente se sitúa. En un segundo plano. Claro, los chicos entran y ven a señores que se parecen, no a ellos, porque tampoco es que vean muchas representaciones infantiles en los museos, pero ven a señores que se parecen a su padre, a su abuelo, a su tío. Ellos son los que han hecho la historia. Y las niñas no ven están, esos referentes, claro, no claro. están. Entonces, claro, cuando se plantean, bueno, si yo sí estoy, porque yo sí soy importante, los hombres hemos construido la historia, vosotras no. ¿A qué? ¿Qué más queréis, no? ¿Qué queréis si no habéis construido la historia, no habéis construido la sociedad en la que vivimos?
Claro, hay un concepto central en el relato de la prehistoria, que es la caza, ¿no? Uh-huh. Siempre nos han contado que lo fundamental para la especie humana fue la caza, que era la actividad uh-huh. fundamental, que solo hacían los hombres, y que las mujeres pues estaban en la cueva allí cuidando a las criaturas y recogiendo bayas para comer, ¿no? Uh-huh. Pero igual resulta que la caza no era tan fundamental en la economía prehistórica, ¿no? Y o igual las mujeres no estaban excluidas de esa caza.
Pues las dos cosas, efectivamente. Primero, la caza es un aporte proteínico importante a la dieta de las poblaciones que se llaman cazadoras-recolectoras, pero la parte más importante viene sin duda de la recolección, independientemente de que la hagan las mujeres o los hombres, ¿no? La parte más relevante y más importante de la dieta viene de la recolección. Y la caza vuelve a ser otro, esa importancia de la caza viene a ser otro elemento que también viene después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para demostrar que el hombre es el proveedor. Y la arqueología lo que hace en ese momento es hacer congresos sobre el hombre cazador, el hombre hacedor de instrumentos, poniendo mucho énfasis en ese momento, ¿no? Como además un tipo de caza muy determinado, que es la caza mayor, ¿no? La caza con lanza, con flecha, cuando vemos otras muchas formas de caza que también nos proveen de proteínas, ¿no? Pues está el trampeo, la caza con onda, pero nos vamos a la caza en palabras mayores, ¿no?
Sí,
a la lanza, nos vamos directamente y al bicho grande, ¿no?
Eso es.
Y sin embargo, bueno, pues hasta en eso, hasta en esos contextos también encontramos a las mujeres, ¿no? Tenemos el famoso ya yacimiento de Vilamaya Pachá en Perú, en el que hay una mujer de unos 17 o 19 años que está enterrada con toda una panoplia de armas dedicadas a la caza mayor, ¿no? Bueno, pues ahí también estamos. ¿Son las mujeres las únicas que cazan? No. ¿Son las que más cazan? No. ¿Pero cazan? Sí, pues por tanto, porque vamos a ocultarlas, ¿no? De hecho, en esas sociedades se ha estudiado que hasta el 30% de las sepulturas que tienen armas dedicadas a la caza son de mujeres. Con lo cual tampoco es un porcentaje pequeño,
pero
¿no?
Obviado,
es
significativo. No dicen que son mujeres, que no puedo entenderlo. ¿No lo dicen,
bueno,
o qué pasa?
A ver, es que el discurso ya venía hecho. Es evidente que ahora las nuevas metodologías y la aproximación científica que podemos tener ahora, pues en arqueología, además, muy asumible y muy asequible, ¿no? Pues podemos hacer ADN, podemos hacer péptidos, podemos hacer isótopos. Es verdad que todas esas cuestiones nos están ayudando a poner, digamos, a sexar aunque lo podíamos hacer antes también con la antropología física, pero nos están ayudando a afinar mucho esas cuestiones.
Sí, eso cuentas en el libro, ¿no? Que hay análisis de ADN que han permitido descubrir que había muchísimos restos prehistóricos identificados como guerreros, que en realidad eran mujeres, eran guerreras, ¿no?
Efectivamente. Pero como digo, lo importante aquí siempre son las preguntas distintas que hacemos. En ciencia lo importante siempre son las preguntas. Ahora estamos preguntándonos, oye, ¿de verdad que no había nada más que hombres cazando? ¿De verdad que las mujeres no participan en conflictos violentos? ¿De verdad que las actividades de mantenimiento son tan poco relevantes histórica, social o políticamente como se nos ha contado? Entonces, esas preguntas están haciendo que podamos utilizar esa metodología para encontrar nuevas respuestas, ¿no?
Claro,
y así es como avanza la ciencia.
Hace unos años, recuerdo que hubo grandes titulares en prensa que decían que las mujeres habían sido, obviamente, autoras de algunas pinturas rupestres. Claro, lo alucinante aquí es que hasta ese momento nadie se había barajado nadie se lo hubiera planteado, o sea, nadie barajó siquiera esa posibilidad, ¿no?
Porque en un momento determinado se decidió que esas cosas que son importantes, la caza, las representaciones simbólicas relacionadas con el arte rupestre, el conflicto, como forma de obtener el poder, las formas de conservar ese poder, la violencia, la jerarquización, esas son las cosas que movían el mundo. Y por tanto, esas son cosas de hombre. Y fíjate que se nos ha quedado mucho en el subconsciente, porque claro, fíjate qué poco científico es afirmar que las mujeres no han participado en la creación artística en ninguna parte del mundo, en ningún momento histórico, cuando el arte rupestre tiene varios miles de años de existencia y se practica en todo el mundo, ¿no? Pues fíjate que eso es poco científico, ¿no? ¿Quién puede realmente afirmar? No, las mujeres no han hecho nunca arte. Eso no lo puede decir nadie. Bueno, y sin embargo, es la creencia.
Claro, sí, es una creencia porque se afirma desde hoy en los roles que se han asentado milenariamente, ¿no? Y a partir de ahí. ¿Y cómo podemos saber el arte que hicieron las mujeres? En las pinturas rupestres que pudieron hacer las mujeres, ¿hay alguna forma de averiguarlo?
Sí, tenemos todo el tema de la paleodactilografía, ¿no? Que es el análisis de huellas dactilares que se quedan impresas cuando se hace pintura con los dedos. O también las tenemos representadas con las huellas de manos, que también podemos sexar. Se han hecho estudios muy interesantes.
Según cómo sea la mano, se puede saber si es de hombre o de mujer.
Ah, efectivamente. Hay en la Cueva del Trucho, en Aragón, hay hasta manos de bebés de pocos meses, ¿no? Impresas en las paredes de los abrigos y cuevas. Y se han hecho estudios muy interesantes en la zona norte de España y el sur de Francia, que señalan que hasta el 60% de las manos representadas podían ser de mujeres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una forma de comunicación, es una forma de entender, de expresar cómo se entiende del mundo. Por tanto, ahí tiene que participar toda la comunidad, no desde puede luego estar restringido solo a una parte, ¿no?
Una de las cosas que cuenta Marga Sánchez Romero en estas prehistorias de mujeres tan recomendable es que, por ejemplo, cuando se encuentra una hoja cortante en una tumba masculina, se dice que es una daga. Cuando se encuentra esa misma hoja cortante, igual de grande, con el mismo desgaste, con la misma forma, y es tumba femenina, entonces se le llama cuchillo. Daga y cuchillo. Curioso,
sí.
¿No? ¿Cómo?
Sí, el nombrar las cosas. Esto era
¿cómo
una
se nombra en función de la expectativa de rol que asignamos, ¿eh?
Claro. Se nombra y se cualifica, claro, a partir de ahí, imagínate,
claro,
¿no?
Pero a mí lo que me parece más grave de esto es, aun en el supuesto de que las mujeres prehistóricas se ocupasen de, por razones obvias, de criar a sus hijos, la cooperación, el acto de cuidar y de sacar adelante y de proteger a los hijos es tan importante o más que cazar para la evolución de la especie y para la supervivencia de la especie. Y en cambio eso no se le dedica el interés ni la atención que merece.
Efectivamente, aquí no solo se trata de decir vamos a poner a las mujeres en los lugares en los que las habéis negado sin ningún criterio científico, vamos a demostrar que sí que podían estar ahí, que sí que estaban. También se trata de decir, ojo, es que esto no nos hace más importante, lo que nos hace importante en la historia son esos trabajos que las mujeres han desarrollado históricamente a lo largo de todo toda la duración de nuestra especie hasta la actualidad.
Exacto.
Seguimos
no
encargándonos
ese trabajo, porque así estamos, ¿no? Así nos sucede el pelo todavía hoy.
Efectivamente, o sea, seguimos en la carga de cuidado, el trabajo de cuidado está sobre todo en las mujeres y sigue estando en la actualidad. Es verdad que se han incorporado muchos hombres al cuidado, pero sigue estando en manos de mujeres. Claro, ¿qué pasa? Pues que estamos no poniendo en el primer plano de la explicación histórica las actividades que son las únicas, que son estructurales y fundamentales en cualquier sociedad. Son imprescindibles. No hay sociedades que puedan vivir sin cuidar, sin alimentar, sin sanar, sin socializar, sin criar, sin educar. No se puede vivir así si no se hace eso. Hay sociedades en la actualidad que viven sin agricultura y son sociedades perfectas, completas y complejas. Pero no podemos sobrevivir sin hacer esas actividades.
No, acaba.
Que esas actividades que son, como digo, las que nos permiten hacer comparaciones, ver cómo evoluciona la tecnología, esas no aparecen en la historia.
Como si no tuviera trascendencia.
Exactamente.
Curioso. Bueno, ¿y de los partos sabemos cómo eran los partos, la lactancia, la crianza?
Empezamos a saber, porque esto es otra cuestión que también al estar vinculada a las mujeres se ha naturalizado. Todo lo que tiene que ver con la maternidad, la crianza, la lactancia, se naturaliza. Y al naturalizarse, no se entiende que no necesita ser explicado históricamente o socialmente. Y no la vemos, ¿no? Hemos empezado a ver partos porque estamos pensando en que podemos encontrar partos fallidos. Normalmente los partos salen bien en la prehistoria, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. Pero es verdad que hay en algunas ocasiones en las que por diversas circunstancias, por mal posicionamiento del feto, sobre todo, pues no salen bien. Y esos partos nos quedan registro arqueológico de bebés que todavía, o de neonatos que están pues recién nacidos y que han nacido muertos o que se quedan en el tránsito porque sacan el bracito antes y en ese momento pues no hay manera de solucionarlo, ¿no? Todo eso tenemos documentación ya antropológica que podemos leer. Pero fíjate que hasta ahora no se habían visto. Se están empezando, de hecho, en los últimos años a documentar más porque ahora pensamos que nos lo podemos encontrar. Fíjate, es que lo hemos negado tanto que ni siquiera lo hemos visto, ¿no?
Ya, o sea, no es que no estuviera, es que no lo veíamos.
No, es que no lo veíamos porque ni siquiera habíamos pensado en la posibilidad de que estuvieran ahí, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo pasa con la lactancia, que lo entendemos como una cosa absolutamente natural, aunque el debate actual de la lactancia es tan rico y tan, ¿no? Y tiene tantas perspectivas y vertientes distintas, pues en la prehistoria también eran, no era una cuestión solo y esencialmente biológica, sino que había muchas cuestiones que tenían que ver con comportamientos sociales. ¿A quién se desteta antes? ¿A niño? ¿A niña? En una sociedad de uno, en otra sociedad de otra. Podemos saber con el estudio de isótopos cuánto dura ese destete en determinadas sociedades. Podemos saber que en la leche materna se sigue dando a niños y niñas que están enfermos y que bueno, se utiliza casi como una medicación durante más tiempo que al resto de sus compañeros de edad, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas nos demuestran que las sociedades en el pasado también se enfrentan a cuestiones muy diferentes y que utilizan estrategias distintas en cada una de ellas, ¿no? Que no hay nada que sea todo biológico, ¿no?
Aquí hay un oyente que hace una reflexión interesante, dice que Luis dice que en la mitología clásica los dioses de la guerra siempre han sido masculinos, Ares, Marte, pero en cambio recuerda, y es verdad, no había caído en la cuenta, que que las diosas de la caza eran femeninas, Artemisa, Diana, y seguramente si crearon diosas para la caza es que probablemente la memoria milenaria que tenía esa civilización es que venían de ahí.
Claro, es muy probable, ¿no? Que la lectura que se hace, fíjate que el mundo griego y romano ya es muy patriarcal, ¿no? Y es muy androcéntrico. Pero fíjate cómo esa memoria, esa reconstrucción de lo que ha pasado en momentos anteriores, queda reflejado en eso. Es cierto, pero
Ahí ha quedado. Bueno, la primera vez que encontramos evidencias de la existencia de la diferenciación social, escribe la doctora Sánchez Romero en este libro, fue hace 4.500 años. O sea, la existencia, digamos, de clases sociales. Uh-huh. 4.500 años. ¿Y en qué se diferencian? ¿En qué veíamos esas enormes diferencias? ¿La desigualdad ya entonces?
La desigualdad en social en general la podemos ver sobre todo a través del registro funerario, es decir, de la sepultura y de los objetos que se sitúan en esa sepultura. Y evidente,
o sea, los
que
ricos empiezan, siempre se fueron a la tumba con sus cositas.
Sí, efectivamente. Y bueno, ¿de qué depende la riqueza? Pues depende de la escasez o no del producto, ¿no? Cuando tú te encuentras, por ejemplo, en el mundo argárico, que es como denominamos a la edad del bronce en el sureste de la península ibérica, pues te encuentras en tumba femenina una diadema de oro o una diadema de plata, pues tú sabes que esa señora era muy importante, igual que cuando te encuentras una espada o una alabarda en una tumba masculina, ¿no? Y bueno, pues esos son referentes de identidad social de una clase social elevada. Y luego te encuentras gente que no tiene absolutamente nada, o gente que tiene cerámica o tiene punzones, y esto nos sirve para intentar diferenciar distintas clases sociales que son las que empiezan a demostrarse, ¿no?
¿Y también había diferencias entre las tumbas de hombres y mujeres?
En las tumbas de hombres y mujeres, fíjate que nosotras no se ven las desigualdades, porque ¿en qué lo podríamos ver? Pues en distintas, en cuerpos distintos, cuerpos más maltratados o cuerpos más ajados, y no lo hay, o la alimentación, tampoco hay diferencia entre mujeres y hombres, pero eso no significa que no hubiera ya algunas diferencias entre mujeres y hombres bien establecidas, porque como hemos dicho, cuando llega el mundo griego y romano ya están, ya se escriben, ya se ponen negro sobre blanco esas diferencias, ¿no? Y por tanto tiene que ser un proceso muy lento, ten en cuenta que estamos hablando de prehistoria, son miles de años, cientos de miles de años, son procesos muy lentos, pero que terminan culminando en esa desigualdad.
cientos de miles de años que nos han traído hasta aquí. En darle la vuelta a todo esto, revertir todo esto, pues necesita un trabajo de investigación, en este caso en arqueología, como el que ha hecho Marga Sánchez Romero en este libro, Prehistorias de Mujeres, que nos ha interesado tantísimo. Bueno, a ver si en BD4 ya vais de... En 2 semanas, a ver si ya vais por la sexta o la séptima edición.
Ojalá.
Marga, que vaya muy bien mañana ese encuentro con el barroquista en Málaga.
Muchísimas gracias, Julia.
Gracias y hasta pronto. Hemos charlado...